Y es por esa razón que estamos en comunicación con quien es titular de la ANSES Regional Cuyo, Carlos Gallo, a quien agradecemos la amabilidad de habernos atendido. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Desde la mañana de Radio Nacional con Gustavo y Ramón te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gloria, Ramón, Gustavo, ¿todo bien?
Todo bien. Esperamos que ustedes también estén bien en la provincia de Mendoza.
Sí, estamos bien con la situación sanitaria un poco más complicada que nuestros hermanos de San Luis, pero bueno, sobrellevando la situación.
Carlos, se está empezando a plantear ya qué va a suceder con el IFE y se habla de nuevas modalidades.
Sí, Gloria, eso por ahí son los rumores que están circulando. La realidad es que nosotros hemos terminado de pagar este lunes el tercer ingreso familiar de emergencia y hay una definición del presidente de la Nación que es hasta fin de año acompañar a las situaciones, a las familias y a los argentinos y las argentinas que están en una situación más compleja por este contexto de pandemia. Lo que se ha confirmado es que el ATP hasta fin de año. El ATP ha ido modificándose en sus características y cada vez llega menos a un universo más chico porque, digo, ya es algo también que insiste nuestro presidente, que ya no estamos en cuarentena, la verdad es que ya hay muchas actividades, sabiendo y siendo conscientes de las dificultades que estamos atravesando, pero poco a poco hay actividades que se han ido incorporando nuevamente al mercado. Así que bueno, poco a poco, pero hasta fin de año, ese programa se va a seguir. Respecto al ingreso familiar de emergencia particularmente, lo que ha dicho la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, es que antes de fin de mes va a haber una comunicación y va a estar la información con respecto a la continuidad de este programa. El ingreso familiar de emergencia es un programa importantísimo en tiempo de pandemia, ha tenido sus correlatos incluso en otros países de la región, nunca en ningún otro país de la región con el impacto que ha tenido en Argentina. La inversión de las tres etapas del ingreso familiar de emergencia representan más del 1% del PBI argentino. Así que un programa muy prepotente, pero también vamos a abordar las novedades para ver las características en el caso de que exista un cuarto ingreso familiar de emergencia o puede llegar a ser otro programa incluso con otro nombre y otras características. Pero no tenemos precisiones todavía, Gloria, vamos a tener que aguardar unos días más, dijo antes del fin de mes, así que si no me equivoco el último día del mes, el miércoles de la semana que viene. Así que los próximos días ya vamos a tener novedades y precisión.
Bien, con estas novedades que todavía no hay precisiones, ¿puede llegar a haber una reinscripción? ¿Por qué? Porque se habla de que cambiaría la metodología, que podría ser una contraprestación de trabajo o capacitación, terminar las escuelas, aquellos que por ahí no han terminado. ¿Por este motivo podría haber una reinscripción para aquellos que quieran seguir cobrando?
Es una de las posibilidades, naturalmente si cambian las características del programa va a tener que haber un proceso de inscripción, pero va a depender, son muchas las ideas que están, incluso hay proyectos de ley en el Congreso de la Nación con respecto a estos temas. Se habla, no en Argentina, se habla en el mundo de una renta básica universal. Esto es una propuesta impulsada por muchas organizaciones sociales de distintos puntos del mundo, también por el Papa, por la Iglesia Católica. Después, esta renta básica universal requiere un esfuerzo importantísimo del Estado, probablemente difícil para el Estado argentino y para nuestra situación económica, pero también se habla, como bien decías vos, de programas de empleo mínimo garantizado. Entonces tendría que ser como una renta básica, pero con una contraprestación laboral.
Claro, entonces, ¿sabe, Carlos, digo, por qué le pregunto esto con respecto a la contraprestación laboral? Porque hay mucha gente que está cobrando el IFE que ya tenía un trabajo, que ya venía trabajando y por esto de la pandemia, hoy por hoy no están pudiendo trabajar y conservan ese trabajo o tienen ya su trabajo establecido y se les va a complicar por ahí cumplir con este compromiso, digo, por eso lo de la reinscripción, ¿no?
Sí. Para tener mayores precisiones vamos a tener que aguardar a que salga el programa, que se canse y que esté normado. Yo lo que te puedo decir es que sí, este programa de ingreso familiar de emergencia vino a cubrir, aparte del digo, al 100% del universo de las personas que tienen un trabajo no registrado, y por otro lado también cubrió a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, y por último a monotributistas categorías A y B. Así que, digo, el programa de yo he leído el proyecto de ley del empleo mínimo garantizado, está en el Congreso de la Nación, y no incluye a monotributistas, por ejemplo, ese proyecto de ley. Pero, digo, una cosa son los proyectos de ley que están en el Congreso pensando en el mediano y en el largo plazo, como puede ser un empleo mínimo garantizado, una renta básica universal. Lo que va a salir, como se va a anunciar en los próximos días, va a ser por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Así que va a seguir siendo una medida paliativa lo que se anuncie en los próximos días, y no un programa permanente, como podríamos decir que no es un programa, ¿no? Un derecho y es universal, como la asignación universal por hijo, por poner un ejemplo. Así que, insisto, son muchas las ideas que hay en el Congreso de la Nación, incluso en el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a aguardar en los próximos días para saber cuál va a ser la continuidad particularmente del ingreso familiar de mujeres.
Claro, Carlos, porque, por ejemplo, Victoria Tolosa también hablaba de que se podría reconvertir parte de esto que es el IFE para transformarlo en algo productivo.
Transformarlo en un estímulo al trabajo.
Claro.
Por supuesto, por supuesto. A ver, acá hay algo importantísimo, Gloria, Ramón, que nosotros, digo, siempre está la discusión en la ANSES y en la Seguridad Social entre los programas que da la ANSES y que muchas veces fomentan el no trabajo registrado, ¿no? Esto por ahí son discusiones estériles desde mi punto de vista, pero que se plantean. Nosotros, la Seguridad Social se alimenta para el pago de todos los beneficios, jubilaciones, pensiones, asignaciones, fondos de desempleo, progresar, se alimenta de aportes y contribuciones de trabajadores registrados por un lado, y por otro lado de recursos tributarios que dependen del consumo. Uno de los recursos tributarios es el IVA. Hoy, durante esta gestión de gobierno se incorporó una fuente de financiamiento importantísima para la ANSES, que es el impuesto país, este excedente que se cobra a quienes compran dólares. Esas son las fuentes de financiamiento. Así que hay que eliminar esa contradicción histórica de que muchos programas fomentan o desalientan el trabajo registrado. Los programas, como decían ustedes bien, uno es el empleo mínimo garantizado, el que yo les comentaba, que justamente habla de un programa que se piensa incluso con un salario mínimo vital y móvil, que hoy en día está cerca de los 17.000 pesos, pero también exige una contraprestación laboral. ¿Qué tipo de contraprestación laboral? Bueno, tareas de cuidado del medio ambiente y también las tareas que históricamente no han sido reconocidas como trabajo, y eso que le llaman amor y es trabajo, que es las tareas de cuidado de los niños, las niñas, nuestros adultos mayores, que afectan principalmente, el sector que ha sido afectado principalmente han sido las mujeres en Argentina. Bueno, y digo, no vamos a traspolar, pero esta situación no es solo de Argentina, sino también se replica en el mundo. Ese es el empleo. Incluso también este proyecto de ley, que es de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, también habla de una media jornada, o sea, medio salario mínimo vital y móvil con una contraprestación laboral de 4 horas. Esto requiere una discusión muy profunda de hoy, Ramón, porque también lo que nosotros tenemos que pensar es cuál va a ser el ente contralor de esa contraprestación laboral, ¿no? De qué manera el Estado puede de alguna manera garantizar que la persona está realizando la tarea que dice. Así que, bueno, insisto, son programas muy ambiciosos, no solo en cuanto a la elevación presupuestaria, sino también muy complejos en cuanto a la implementación. Así que, bueno, tendremos que abordar. Lo importante es que en Argentina hoy en día estamos trabajando en incluir, en incorporar nuevos derechos, y no como sucedía hasta hace un tiempo, que era pensar en qué se recortaba, si se quitaban más pensiones por discapacidad, si se eliminaban las moratorias previsionales. Bueno, hoy en día en la cabeza del Gobierno Nacional está el hecho de ampliar derechos y de incorporar nuevos reconocimientos y nuevos programas.
Discúlpame, te agrego, las famosas plantillas Excel con las que controlaban antes.
Claro, bueno... La verdad es que nosotros hemos atravesado, yo estoy ahora en un ratito tengo otra entrevista con respecto al proyecto de ley que se trató ayer, más allá
exacto.
del episodio este.
¿No? De sí, exacto. Ese no vale. Pero este del el refinanciar las deudas de las provincias con ANSES.
Bueno, eso es un tema importantísimo, el refinanciar. El proyecto de ley, en realidad, que se trató ayer, que es imprescindible, es modificar, lo que viene a hacer es modificar una ley del año 2017, que es la ley de reparación histórica, y donde se blanquearon capitales, la ley de reparación histórica y blanqueo de capitales, que generó un daño tremendo para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son las reservas de los trabajadores y de los jubilados argentinos, que tenía una finalidad desde su creación, que se crea desde la estabilización de los fondos de los jubilados en el año, se alimenta de los capitales de las FJP en el año 2018. Todas las acciones de esas empresas, si recordamos, de siembra, orígenes, bueno, no me voy a acordar todos los nombres, ¿no? Pero todos los capitales y todos los activos de esas empresas pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, desde que se creó hasta el año 2015, se duplicó, pasó de tener 30.000 millones de dólares a tener 66.000 millones de dólares. Bueno, durante los últimos 4 años de gestión de gobierno, pasó de tener 66.000 millones de dólares a volver a tener 30, apenas por encima de 30.000 millones de dólares. Uno de los problemas principales es que se pagaba en la ley, la reparación histórica, esta famosa reparación histórica que se implementó en el año 2016, que generó una desigualdad importantísima en el sistema previsional porque despegó aún más la diferencia entre los que menos y los que más ganan, los jubilados que menos ganan y los que más ganan. Pero, por otro lado, la reparación histórica se financió desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un stock. O sea, se generó un flujo de pago, porque es una mensualidad lo que se paga en la reparación histórica, se va pagando todos los meses, un flujo a partir de un stock. Es como que uno quiera pagar las boletas de la luz en la casa de uno, o en los distintos servicios, con los electrodomésticos. Yo la luz la voy a pagar de acá hasta el último de mi día, pero los electrodomésticos, si yo los empiezo a vender para pagar un flujo, se me van a acabar en algún momento. Bueno, ese fue el planteo. Yo creo que el objetivo de la gestión anterior de gobierno era hacer quebrar el sistema previsional argentino para volver a un sistema privado de capitalización como el de las AFJP argentina o como el de las AFP que sufren hoy en día en Chile. Bueno, lo que se trató ayer fue modificar el funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no se utilice para pagar la reparación histórica, y por otro lado también había una prórroga de 6 meses para también refinanciar las deudas con las provincias que están atravesando una situación bastante compleja a lo largo y a lo ancho del país.
Realmente, es muy importante el trabajo que se viene, ¿no, Carlos?
Sí, la verdad es que yo digo, a ver, Gloria, en la seguridad social, el rol del ANSES, la seguridad social nace a nivel mundial, la ley de la seguridad social de Estados Unidos del año 1935, o sea, después de la crisis del 29 y 30, tal vez la crisis más importante que tuvo Estados Unidos. En Europa nació entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha sido una gran herramienta y yo creo que va a tener un rol fundamental de cara al futuro, porque la seguridad social atiende las contingencias de la vida de las personas, y son muchas las personas que la están pasando mal, por un lado, pero por otro lado, siempre es una gran herramienta para motorizar la economía. Todo el dinero, todas las prestaciones que paga el ANSES, ninguna persona la utiliza para ahorrar, ni mete ese dinero en la bicicleta financiera, ni se la va a gastar, menos ahora que no se puede salir, pero tampoco se la va a gastar en Miami en unas vacaciones. Es dinero que naturalmente se vuelca al consumo. Si todo el dinero, supongamos, del ingreso familiar de emergencia se vuelca, que en San Luis ha llegado en cada etapa a más de 100.000 beneficiarios y beneficiarias, o sea, a más de 100.000 hogares. Si ese dinero, los beneficiarios y las beneficiarias lo vuelcan al consumo, lo que se hace es que el comercio de proximidad del barrio venda más, que probablemente pueda contratar a una persona, o si estaba pensando en despedir a una persona, que no la despida, entonces sostenemos puestos de trabajo, generamos nuevos puestos de trabajo a partir del consumo, y los puestos de trabajo lo que hacen es generar mayor inflación y al mismo tiempo vuelven a alimentar el sistema de seguridad social. Lo que nosotros tenemos que trabajar hoy, tenemos que romper la lógica de la renta financiera que fue lo que manejó nuestro país en los últimos 4 años, y tenemos que volver a una lógica de producción y de empleo Y creo que la seguridad social, la ANSES y la visión del presidente de la Nación es volver a generar este círculo virtuoso de la economía y de la seguridad social que va a generar mayores puestos de trabajo, mayor producción y mejor calidad de vida para los argentinos y las argentinas.